El fantasma del comunismo. ¿Eres comunista? ¿Crees que necesitamos una revolución? Escúchanos para conocer la teoría, el análisis y la historia comunista. El fantasma del comunismo es el podcast en español de la Internacional Comunista Revolucionaria.
Estamos en un nuevo capítulo del podcast El fantasma del comunismo, que es el podcast de la Internacional Comunista Revolucionaria. En esta ocasión nos acompaña Ana Karen Campos, que es parte de la dirección de la Organización Comunista Revolucionaria, la sección mexicana de la ICR. Y pues justamente nos encontramos en una fecha muy significativa también de conmemoración de lucha internacional, que es el 25 de noviembre, el Día Internacional contra la Violencia a la Mujer. Y bueno, le quisiéramos, para iniciar este podcast, preguntar a Karen cuál es la importancia de esta fecha y por qué es importante actuar en este día.
Bueno, pues primero que nada estamos hablando de un contexto bastante importante, ¿no? Por la cuestión de la violencia hacia la mujer, porque no es algo que esté solamente localizado en algún lugar del mundo, sino que está generalizado, ¿no? En todo el planeta existe, se reproduce la violencia hacia la mujer de diferentes formas y de diferentes magnitudes, ¿no? Y esta situación pues es derivada también de los procesos de opresión que existen hacia la mujer, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido, este día marca una fecha en la que las mujeres nos organizamos, salimos a las calles y pues luchamos contra la violencia que nos atañe día con día, ¿no? Decir también que esta fecha pues no es solamente para las mujeres, sino que es un proceso de lucha organizada de nuestra clase, porque principalmente las mujeres que se enfrentan a la mayor barbarie que representa el sistema capitalista pues son las mujeres de la clase trabajadora. Entonces, pues en ese sentido es la necesidad de salir a las calles, de organizarnos y de luchar contra la violencia hacia las mujeres en el mundo.
Y bueno, sí es verdad que el tema de la violencia a la mujer es un problema mundial, pero el caso mexicano es bastante significativo, ¿no? Y nos podrías platicar cuáles precisamente las condiciones de violencia que se viven en México.
Sí, bueno, pues creo que también es mundialmente conocido, por ejemplo, ese fenómeno que existió a principios de los años 90 sobre las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, ¿no? Era un fenómeno en México donde las mujeres principalmente que se dedicaban a la maquila en el norte del país, pues eran asesinadas en el trayecto de su casa al trabajo o del trabajo a su casa por los horarios tan complicados que en los que trabajan, ¿no? Las condiciones también de marginación de las mujeres que trabajan en la maquila pues son brutales, ¿no? Y eso se mantiene incluso desde esas fechas, no han cambiado mucho. Pero era un fenómeno que se encontraba localizado en el norte del país. No era algo que se viera tan extendido en el resto de México. Sin embargo, hay un proceso pues de profundización de la crisis capitalista donde pues tenemos un presidente que llega a partir de un fraude electoral en 2006, que es Felipe Calderón, que inicia con un proceso de lucha contra el narcotráfico, ¿no? Él plantea una guerra contra el crimen organizado en nuestro país, que también es un problema que existe. Pero en ese proceso de la guerra contra el narcotráfico, que en realidad no fue como tal una confrontación contra los cárteles, sino más bien pues la implementación de una política pues de represión hacia las organizaciones en lucha, hacia los movimientos sociales en ese momento que combatían precisamente su imposición ante el fraude electoral, pues utilizó esta guerra contra el narcotráfico como un pretexto para iniciar un ataque concreto hacia pues la clase trabajadora que se organizaba contra su gobierno. Pues en este En este mismo sentido, la violencia empieza a expandirse en todo el país. Estamos hablando de más de 200.000 desaparecidos y asesinados en México durante el periodo de Calderón. Y bueno, pues eso claramente va rompiendo el tejido social y afecta a los sectores más vulnerables de la sociedad, que en este caso son los mujeres, son las mujeres. Y en ese sentido, pues la violencia hacia las mujeres pues ha incrementado cada día desde aquel periodo del gobierno de Felipe Calderón y su guerra contra el narcotráfico, ¿no? Podemos ver algunas cifras pues más o menos actuales que nos da el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en México, que por ejemplo plantea que en 2021 el 70.1% del total de las mujeres de más de 15 años han experimentado algún tipo de violencia. La violencia psicológica es la que tiene una mayor prevalencia con un 51.6%, seguida por la violencia sexual con un 49.7%. También pues podemos ver que de 2016 a 2021 ha habido un incremento de 4 puntos porcentuales de la violencia total hacia las mujeres. Hay otros datos que da el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de este año, en donde analiza el periodo de enero a agosto del 2024 y pues informa que ha habido 523 feminicidios hasta ese periodo, ¿no? Es decir, un promedio de 2 feminicidios diarios. Y esta cantidad de feminicidios, más de la mitad, se concentran tan solo en 7 estados de la República, que es el caso de Nuevo León con 47, el Estado de México con 43, Morelos 40, la Ciudad de México 37, Veracruz 37, Puebla 32, Chihuahua 30. Tan solo en esos 7 estados de la República se concentran 266 feminicidios registrados en el periodo de enero-agosto de este año. También en este mismo periodo ha habido un incremento en la violencia feminicida contra las niñas y adolescentes. Se habla que de enero-agosto del 2023 hubo 46 casos registrados, mientras que en el mismo periodo, pero de 2024, ha habido 54 casos. Todas estas cifras nos dan promedios, ¿no? Acá estamos hablando solamente de feminicidios, pero también hay que recordar que el feminicidio no está tipificado en todos los estados de la República. Es decir, que hay estados en donde se cometen feminicidios, pero pasan como un homicidio doloso, ¿no? Aunque claramente sea un crimen, un asesinato por cuestiones de género. Entonces, pues en ese sentido, ya sacando los promedios, estamos hablando de que entre 9 y 10 mujeres son asesinadas al día en este país. Eso ha convertido a México en el segundo país con más feminicidios anuales en América. Solamente está por debajo de Brasil, ¿no? Y bueno, pues ya algunas cifras totales de años anteriores son que en 2022 hubo 976 feminicidios, en 2023 848 feminicidios, y bueno, lo que comentamos de lo que iba en 2024 hasta el mes de agosto, 523, ¿no? No ha habido un informe más reciente, pero de agosto a ahora pues han pasado ya 2 meses, ¿no? Y todavía no termina el año y lamentablemente sabemos que esta cifra se va a incrementar en estos últimos meses de 2024. Esa es la situación que vivimos en México las mujeres.
Sí, entonces lo que entendemos, lo que podemos entender de lo que dices es primeramente hay una situación de violencia generalizada contra la sociedad mexicana, pero que en medio de esta violencia hay una violencia particular que viven las mujeres, ¿no? Si se hace una diferenciación entre homicidio y feminicidio, es que hay casos particulares por la condición de mujer, de opresión, del rol que juega en la sociedad, que hacen que estos homicidios se calculen. Y bueno, pues parece que lo que le ha importado a este gobierno de la 4T es cambiar la estadística y no cambiar el problema de fondo, porque bueno, al final creo que las cifras siguen siendo sumamente alarmantes. Y hay una, evidentemente, ante toda esta problemática, y creo que también es una reacción internacional que hemos visto en los últimos años, ¿no? En Chile, en el Estado español, en Suiza, etcétera, que las mujeres finalmente, y no solo las mujeres, la sociedad ha reaccionado en contra de esta violencia. Y bueno, ¿cuál ha sido si nos puedes dar como un breve recuento también de esta lucha en contra de la violencia a la mujer que en los últimos años se ha dado en México.
Claro, pues, bueno, como comentamos, esto lleva muchos años atrás de estar sucediendo, pero como todo va teniendo un límite, ¿no? Pareciera que nada se movía previamente en la sociedad mexicana con respecto a la violencia hacia la mujer, pero de pronto hay un estallido, ¿no? Y ese estallido pues lo vemos precisamente de la acumulación de tensiones que ha habido, ¿no? Del incremento y de la expansión de la violencia en todo el país. Porque pues poco a poco ya no se trataba solamente de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. Ahora se trataba de mi prima, de mi hermana, de la amiga de mi amiga. Cada vez los feminicidios estaban más cerca de nosotros, ¿no? Todo ese tipo de cuestiones pues llevó precisamente a un salto cualitativo, ¿no? Es decir, la explosión de la lucha de las mujeres en México. Estamos hablando, por ejemplo, que en 2018 hubo una de las movilizaciones más grandes de mujeres en la historia de México, ¿no? Estamos hablando de más de 200,000 mujeres que salieron a las calles en la Ciudad de México ese 8 de marzo, ¿no? Y pues no solamente era por la cuestión de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, sino que la consigna principal era la lucha contra la violencia feminicida en México, ¿no? Entonces, en ese sentido empieza a haber todo un contexto de lucha, de discusiones en las escuelas, en donde este factor que hace desatar todas estas movilizaciones, que son el incremento de los feminicidios, pues nos hace precisamente preguntarnos si nosotras también hemos sido violentadas en algún lugar de nuestra vida. Y eso se empieza a ser consciente también dentro de las escuelas, ¿no? La cuestión del acoso por parte de los maestros, de los alumnos dentro de las escuelas, pues casos de feminicidios incluso dentro de las universidades más importantes del país, ¿no? Estamos hablando de el feminicidio de Marichuy en el Politécnico, por ejemplo, ¿no? Está también el feminicidio de Lesbi en la UNAM. Y bueno, pues esto hace precisamente que empecemos a tomar conciencia de la necesidad de organizarnos y luchar contra toda esta barbarie, ¿no? Nos hace darnos cuenta que ya no podemos seguir normalizando que la violencia se refleje hacia nosotros. Y en ese sentido, pues empiezan todas estas movilizaciones, ¿no? Es importante también señalar que en este periodo, pues, quienes tomaron la dirección del Movimiento Amplio de Mujeres fueron las organizaciones feministas, ¿no? Eso es innegable. Y en este sentido, pues, aplicaron también los métodos del feminismo en el proceso de la lucha en el movimiento general de las mujeres. Es decir, estas inmensas movilizaciones, pues, terminaron convirtiéndose poco a poco en espacios separatistas, ¿no? En donde en donde planteaban como tal que la lucha era única y exclusivamente de mujeres por ser nosotras las víctimas de la violencia, sin tomar en cuenta que no es una violencia que se ejerce simplemente por una cuestión de género, sino es una violencia que sufrimos a partir de nuestras condiciones de clase. Entonces, el movimiento feminista fue en auge durante el periodo de 2018-2019, las movilizaciones eran muy grandes en las coyunturas principalmente, ¿no? La cuestión del 8 de marzo, el 28 de septiembre, que es el Día Internacional por el Acceso al Aborto en México, que es una lucha también de la que podemos hablar un poco más adelante, y bueno, pues el 25 de noviembre, que es la lucha, el Día contra la Violencia hacia la Mujer, ¿no? Entonces, en estos días, pues las manifestaciones eran enormes, con una participación muy grande de chicas de todas las edades, ¿no? Había mujeres trabajadoras, mujeres muy adultas, niñas también marchando en las propias movilizaciones. Y bueno, pues todo esto continúa hasta que llega la pandemia, ¿no? Y esa es una cuestión bastante interesante. Porque a pesar de que en 2018 tenemos este cambio de gobierno con López Obrador, que es un gobierno de izquierda, progresista y este tipo de cuestiones, o así es como se vendió, pues planteaba que las condiciones generales de vida iban a cambiar. pero las condiciones de violencia no cambiaron en su gobierno hacia las mujeres, ¿no? Y entonces, en ese sentido, podemos decir que las luchas sociales en general durante el gobierno de López Obrador se detuvieron, a excepción de la lucha de las mujeres. ¿Por qué? Porque precisamente hemos comentado que no se puede resolver la situación de la violencia hacia la mujer, dado que es una contradicción sistémica del propio capitalismo. Entonces, pues en ese sentido podemos decir que en 2020, a pesar de la pandemia y a pesar del gobierno de López Obrador, el único movimiento que no se detuvo fue el de las mujeres. Las mujeres siguieron saliendo a las calles en las fechas coyunturales, aún a pesar del confinamiento y este tipo de cuestiones, porque la violencia, la barbarie, los feminicidios no se detuvieron tampoco con la cuestión del confinamiento. Al contrario, fue peor, ¿no? Las llamadas a emergencias desde los hogares, precisamente por estar encerradas con tu violentador y demás cuestiones, se incrementaron enormemente en México, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cuestiones, de contradicciones del propio sistema, pues hacían que el movimiento continuara en auge. Sin embargo, hay un proceso también que podemos definir desde las propias limitantes que tiene teórica y prácticamente el feminismo, pues hubo un proceso, digamos, como de cooptación del movimiento feminista, tanto hacia las instancias del Estado como pues por parte de la oposición de derecha, ¿no? Precisamente por este planteamiento de que, bueno, pues solo las mujeres podemos integrarnos aquí, solo las mujeres pertenecemos a esta lucha. Pero en esa cuestión de género se plantea también la inclusión de las mujeres de derecha, de las mujeres reaccionarias, de las mujeres de la burguesía. Y en ese sentido, pues el movimiento terminó separándose poco a poco, ¿no? Fue un movimiento que que tuvo ataques desde el gobierno de López Obrador, acusándolos de ser golpistas, ¿no? De estar golpeteando a cada instante el gobierno de López Obrador y ese tipo de cuestiones. Y bueno, pues la realidad es que la dirección del movimiento feminista, pues en este periodo terminó diluyéndose, ¿no? ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con las colectivas dentro de las universidades que encabezaron huelgas universitarias en contra de la violencia y demás? Bueno, pues ahora están muy tranquilas en un cubículo organizando charlas en conjunto con las autoridades universitarias que traen a grandes académicas del feminismo y bueno, pues a eso se dedican actualmente, ¿no? Mientras se tiene un protocolo que ellas mismas diseñaron junto con las autoridades, pero la violencia se sigue reproduciendo día a día en las universidades. Es decir, este movimiento nos da lecciones muy importantes de la importancia que tiene la dirección política de un movimiento, ¿no? Y en este sentido, la dirección política que asumió el feminismo pues terminó diluyéndolo en estas instancias academicistas, en estas otras condiciones de reformas parciales y bueno, pues ellas mismas en las instituciones del Estado.
Y bueno, también se dice, ¿no?, de parte de las marxistas, de las comunistas, que el problema de la violencia a la mujer es un problema del capitalismo. ¿Por qué decir esto cuando, por ejemplo, se dice que la mayor parte de la violencia que vive de los casos de feminicidio se dan, por ejemplo, en el núcleo familiar, ¿no? O entre gente conocida? ¿Cómo es que tú puedes hablar de que es un problema propiamente del sistema? Pero sí es también una realidad. Dentro de este sistema hay un aparato estatal cuál también ha sido el papel, ¿no? De hecho, como comunistas, como parte de la OCR, es tan grave el problema de violencia que se vive que es difícil no tener un caso cercano que te estalle, ¿no? En algún momento, ¿no? Y me recuerdo, está el caso de Alexis, que hubo un feminicidio muy brutal en el caso de Quintana Roo, que hubo una gran presión social y que se logró avanzar mínimamente en algunos elementos de justicia. También hemos tenido casos como el de Sara Abigail, que bueno, todo el aparataje estatal parece que está para encubrir, para maquinar, incluso hasta armar expedientes para decir que el caso no fue un feminicidio, dejar libre a los culpables. Pero entonces, ¿por qué se dice que el problema de la violencia a la mujer es un problema del capitalismo o de la sociedad de clases? ¿Y cuál es el papel de las instituciones estatales y el Estado en esta situación?
Bueno, con respecto a la situación del papel del Estado, pues según la definición de Engels, es un grupo de hombres armados al servicio de la propiedad privada, ¿no? Y en ese sentido, pues sabemos perfectamente que el Estado funciona como ese ente que va a proteger a cualquier costa los intereses de una clase sobre otra, y en este caso es la clase burguesa, ¿no? El Estado tiene mucho que ver en la reproducción de la violencia, el Estado capitalista como tal, el Estado burgués, porque a partir de esta defensa de los intereses de una clase, es como garantiza el proceso de la desigualdad social, ¿no? Es decir, hay un proceso de acumulación muy grande de riquezas de solamente una pequeña parte de la población, que es la burguesía, mientras que el resto de la población pues tiene que disputarse las migajas que nos dejan, ¿no? En ese mismo proceso de la falta de oportunidades, de la falta de recursos, de trabajos mal pagados, todas estas cuestiones pues son un caldo de cultivo como tal para el desarrollo de la violencia, ¿no? Hacia los sectores que pues son más dependientes de otros. Y en este caso pues son las mujeres, ¿no? ¿Por qué las mujeres son dependientes de los hombres? Bueno, pues porque existe también dentro del mismo capitalismo algo que se llama la brecha salarial. Y la brecha salarial significa que por el mismo trabajo que pueda hacer un hombre, una mujer va a ganar una menor cantidad de salario, ¿no? Y en ese sentido estamos hablando que aunque trabajen lo mismo, hagan lo mismo, ya, pero hay una remuneración menor, eso pone en una situación de dependencia económica a la mujer con respecto del hombre. Por lo tanto, cuando te dicen eso, es que si te está violentando, ¿por qué no te vas? Porque no puedes. Económicamente no puedes hacerlo. Porque dependes, tu sustento económico, tu sustento de vida, tu sustento de tu familia, depende de el salario también que viene del hombre, ¿no? En ese sentido se genera pues una dependencia económica, psicológica y demás cuestiones que permiten que la violencia se perpetúe en el seno familiar. Ahora, también esta cuestión de que los salarios son muy bajos, las condiciones de explotación son brutales en México, en donde tú sales a trabajar y tienes que trabajar 8 horas diarias, pero además te avientas 2 horas de ida y 2 horas de regreso a tu casa, pues claramente producen un proceso de enajenación de la clase trabajadora, ¿no? Es un proceso también de mucha frustración que existe entre la población, y esa frustración tiene que salir de alguna manera, y la manera en la que se expresa es a partir precisamente del ejercicio de violencia, ¿no? Y en este sentido por eso decimos que el sistema capitalista es el que perpetúa bajo las condiciones de explotación todos los mecanismos o todas las condiciones para que la violencia hacia la mujer se desarrolle. Y bueno, el Estado actualmente, pues bajo el gobierno reformista que hemos tenido, ha hecho algunas concesiones, ¿no? Estamos hablando de que ha generado una cierta cantidad de reformas, por ejemplo, la reforma de la ley Ingrid, de la ley Olimpia, de la ley Malena, ¿no? Que todos estos tres nombres que he mencionado de las reformas son derivados de un caso de violencia que se dio. Por ejemplo, la ley Ingrid lo que pena es que no puedan ser divulgadas fotografías o contenido que exponga un caso de feminicidio, ¿no? Gráficamente. Esto es porque esta chica Ingrid fue asesinada por su pareja, fue desollada y las autoridades divulgaron las fotografías explícitas de lo que le hicieron, ¿no? El caso de la ley Olimpia también es otra reforma significativa porque Es a partir también del caso de otra chica en donde contenido pues íntimo es publicado en redes y demás, y esta ley lo que sanciona es pues la divulgación de contenido íntimo sin consentimiento, ¿no? Y por ejemplo tenemos también la ley Malena, que es esta ley que sanciona y tipifica como intento de feminicidio los ataques con ácidos o algún tipo de líquido que pueda causar una laceración hacia las mujeres, derivado de que esta chica fue pues agredida con ácido por parte de un pues por un burócrata estatal de Oaxaca, ¿no? Entonces vemos, ¿no? Si pensamos de esta manera, bueno, ha habido estas reformas, son importantes, están ayudando a encontrar justicia contra la violencia y demás cuestiones, pero hay un pequeño factor ahí. En el mismo caso de Malena, ¿no? La ley está puesta, ¿no? Ya se ha publicado, ya está tipificado como intento de feminicidio, los ataques ácidos y demás cuestiones, pero en su caso específicamente, el implicado fue liberado, ¿no? Por un juez. Posteriormente se arrepintieron por todo el caso mediático, la presión que hubo, pero inicialmente se le habían quitado todos los cargos para que pudiera salir en libertad este individuo, ¿no? Ahí es en donde nos enfrentamos precisamente a las propias contradicciones del Estado y al ejercicio de justicia, porque la justicia no se da para todos. La justicia se da claramente para quien puede acceder económicamente a ella. Y así es, ¿no? Lo mismo sucedió en el caso de Sara Abigail, por ejemplo, ¿no? En donde, pues si no es por la presión política que estuvimos haciendo también desde la Organización Comunista Revolucionaria con nuestra internacional, que hicimos una campaña en torno a esta cuestión, las autoridades hubieran seguido negándose, por ejemplo, a soltar los videos del C5 con respecto al caso, ¿no? Y a final de cuentas, si no se ejerce un proceso de presión mediática, de presión política y de lucha en las calles, esta situación no se modifica y se mantiene como una cifra más. Y esas son precisamente las contradicciones que existen, ¿no? Desde un sistema de opresión, desde un sistema de explotación que reproduce las condiciones de la violencia, hasta un Estado que es completamente incapaz de tener los medios necesarios para el ejercicio de justicia hacia las mujeres.
Bien, y México tiene por primera vez en su historia una mujer presidenta que ha ganado es la persona más votada en toda la historia del país, incluso más que López Obrador, que ganó con bastante margen. Creo que hay un sentimiento en muchos sectores de la población de confianza, llegamos todas, se suele decir. También, por otro lado, creo que hay una situación muy crítica de organizaciones feministas, sociales, revolucionarias, críticas ante problemas que siguen, y tú has dado las estadísticas, etcétera, sin resolverse realmente, ¿no? Yo preguntaría, ¿llegaron todas realmente? ¿Este gobierno va a solucionar, está solucionando, está tomando las medidas para avanzar en la solución del problema de la violencia a la mujer?
Bueno, esta situación es bastante curiosa, ¿no? Y también ahí nos lleva a un punto de contradicciones dentro pues de la misma práctica y teoría feminista, ¿no? El eslogan de campaña de Sheinbaum fue "Es tiempo de mujeres". Y bueno, pues bajo ese eslogan se presentó como un diferenciador del otro candidato, ¿no? ¿Y qué fue lo que hizo la oposición? Bueno, es tiempo de mujeres, mandemos a una mujer de candidata también, ¿no? Y ahí es en donde vemos precisamente las limitantes que puede tener esta situación, ¿no? Porque estamos hablando, es una cuestión de género, ¿no? Es una mujer presidenta, pero si no hubiera ganado Claudia y hubiera ganado Xóchitl Gálvez, estamos hablando de que una mujer presidenta también ha llegado al poder. Pero ¿a quiénes representaba? Xóchitl Gálvez, a la cuestión de la oposición, a la derecha, al sector más reaccionario del país, ¿no? Y esto lo podemos ver en otros ejemplos alrededor del mundo. Perú también ha tenido su primera mujer presidenta, Dina Boluarte. Y Dina Boluarte, la primera mujer presidenta del Perú, pues llega a partir de un golpe de Estado que se le da a Pedro Castillo. Y esta mujer es la que ha encabezado un proceso de represión brutal y de asesinato contra la clase trabajadora en el Perú, que ha luchado contra el golpe de Estado. Entonces, en este sentido, el hecho de plantear que es tiempo de mujeres y que llegamos todas, pues en realidad no es así. Porque estamos hablando de que las contradicciones del sistema, independientemente de tu género, pues siguen ahí. La cuestión es qué intereses son los que se representan. Exactamente, ¿no? Y bueno, otro ejemplo que podemos ver, ¿no? Que se habla esta de romper los techos de cristal, del acceso de las mujeres a los puestos de poder y demás cuestiones, ¿no? Ha habido modificaciones a las leyes en México en donde ahora se plantea la cuestión de la paridad, ¿no? Esta paridad ya existe en el Congreso desde el sexenio pasado. Y ahora pues también se ha aplicado la cuestión del gabinete y demás cuestiones. Prácticamente en todas las instancias, así como de gobierno, se está planteando que exista paridad de género. La mitad de hombres, la mitad de mujeres. Pero la pregunta es, si ya teníamos esta cuestión que se había ganado de la paridad en el Congreso, bueno, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Cómo se modificó la vida de las mujeres trabajadoras a partir de que esas mujeres que pertenecen a la pequeña burguesía, a la burguesía, o representan sus intereses, hayan llegado al Congreso? No se ha modificado en absolutamente nada. Di las cifras de feminicidios, ¿no? Por lo tanto, el hecho de que las mujeres accedan como tal a un puesto de poder no se refleja en la ni en la calidad de vida de las mujeres de la clase trabajadora, ni en sus derechos, ni en demás cuestiones, ¿no? Se refleja si hubiera un proceso de modificación de las relaciones de clase, pero eso no existe. Veamos, por ejemplo, esta cuestión del aborto, ¿no? Es un derecho fundamental de las mujeres. Con esta paridad y todo eso, pues estamos hablando de que hay mujeres, incluso dentro del Congreso, que son férreas defensoras de las leyes antiaborto, ¿no? Que están organizándose junto con la iglesia, otras instituciones religiosas, para impedir que el aborto se despenalice y se legalice en todo el país. Actualmente se dio esta concesión de eliminar la penalización del aborto del Código Penal Federal. Sin embargo, se vio como un gran triunfo del movimiento feminista, sí, ¿no? Sin embargo, las movilizaciones cesaron, ya no ha habido un proceso de presión contra esta cuestión, y pues el aborto sigue estando penalizado, sigue siendo ilegal en la mayoría de los estados de la República. Además de que en los estados en donde ya se ha despenalizado, no se ha garantizado por completo el acceso al aborto libre, seguro y gratuito. Entonces, en este sentido, el hecho de que las mujeres estén en este tipo de puestos no garantiza de ninguna manera el ejercicio de derechos, ni de justicia, ni de la transformación de nuestras condiciones de vida, ¿no? Y decirlo claro, ¿no? Claudia está exponiendo mucho esta cuestión, está haciendo ese llamado a que las mujeres nos sintamos identificadas con ellas y que lo veamos como una cuestión aspiracionista, ¿no? De, miren, una mujer por fin logró hacer eso, entonces yo también algún día podré ser presidenta. Y así lo ha planteado, ¿no? Hasta con fotografías de ella y una niñita o cosas por el estilo. Pero la pregunta es, ¿en verdad podemos las mujeres de la clase trabajadora aspirar a llegar a un puesto así? ¿Aspirar siquiera a tener educación pública gratuita? Pues creo que no es así, ¿no? Al contrario, lo podemos ver en el presupuesto que acaba de presentar, en donde está planteando una disminución o un recorte a los recursos que se le dan a las universidades.
Y a la salud.
Y a la salud. O sea, estamos hablando de que las mujeres no tenemos todavía garantizado el acceso a un servicio de salud pública como es el aborto, y aparte con un recorte, me parece el 30% que se plantea la cuestión de la salud, pues mucho menos vamos a poder tener acceso a ese tipo de derechos. Entonces no es así, no llegamos todas. Lo vemos en otro ejemplo, ¿no? También está la cuestión de la lucha por la reducción de la jornada laboral en México a 40 horas. México es uno de los países que más trabaja en el mundo, ¿no? Y me parece que esta consigna de reducir a 40 horas, pues es se trata de un proceso de justicia social, como ellos mismos dicen. Sin embargo, lo que ha dicho Claudia es que tiene que ser, que sí está de acuerdo que hay que reducir la jornada laboral, pero tiene que ser en un proceso de discusión con los empresarios para que eso no sea un golpe tan fuerte hacia ellos, no se mermen sus ganancias, puedan seguir contentos con ella y con su gobierno, y que bueno, pues en ese proceso paulatino el Estado va a ayudarles a solventar los costos que genere la reducción de la jornada laboral. Entonces, creo que ese ejemplo es muy claro de cuáles son los intereses de clase a los que representa Claudia. Porque si ella estuviera a favor de los intereses generales de la clase trabajadora, iría adelante con toda la fuerza, con todo el apoyo, con la mayoría del Congreso que tiene actualmente, a hacer legal y hacer esta reducción de la jornada laboral posible. No habría ningún titubeo. ¿Por qué? Porque la correlación de fuerzas que tiene en este momento es a su favor. Sin embargo, no lo está haciendo porque ella no está dispuesta a tener ningún tipo de ruptura con el capitalismo, porque ella no está dispuesta a enfrentar a su gobierno contra los intereses de la clase dominante. El gobierno de la 4T dice que ya se rompió con el poder económico que ejercían las grandes empresas hacia el Estado, que ahora es un Estado libre. Bueno, que lo demuestre a partir de esa situación. Porque la realidad es que el Estado no es libre. El Estado sigue siendo completamente dependiente de los intereses de la clase dominante. Y Claudia es una defensora del Estado burgués y del Estado capitalista. Y por lo tanto, pues esa situación va a continuar en el proceso de detrimento de los intereses de la clase trabajadora a favor del lucro de los grandes empresarios, ¿no?
Bueno, quizás para ir cerrando este capítulo, ha sido muy interesante todo lo que nos has narrado. Como comunistas, ¿qué es entonces la alternativa que se plantea? ¿Qué es lo que se debe de hacer porque los problemas de la mujer son problemas de hoy? Claro. Son problemas que se están sufriendo y que se tiene que actuar, pero al final, ¿cuál es la lucha de fondo y cuál es la alternativa que como comunistas se plantea?
Bueno, con respecto a la cuestión de la violencia, pues sí, podemos decirlo, ¿no? La cuestión de la violencia hacia la mujer no se va a poder solucionar dentro de los márgenes del capitalismo. Pero eso no significa que nosotras no debamos continuar luchando, organizándonos para combatir precisamente todos estos embates, ¿no? Lo mencionamos hace rato, ¿no? Para que pueda haber un ejercicio de justicia se necesita que haya presión social, que haya manifestaciones, que haya un proceso de organización en las escuelas, en los barrios, ¿no? Eso es lo que necesitamos, que si hay un momento en el que sucede algún caso de violencia, pues nuestra comunidad más cercana esté precisamente en esa posibilidad de actuar, de accionar y de presionar a las autoridades con huelgas, con movilizaciones, con cierres de vialidades si es preciso también, para ejercer esta presión, ¿no? Y bueno, pues las autoridades hagan lo que tienen que hacer para poder dar un poco de justicia ante este tipo de cuestiones. Si nosotros lo dejamos, digamos así, a la buena de Dios, a que el Estado, a que la justicia prevalezca y demás cuestiones, se ejerza la ley como tal, en realidad eso no va a tener ningún tipo de efecto como los cientos de feminicidios que ha habido en el país y que pues hablamos de que existe un 90% de impunidad en México. ¿no? Entonces, ¿cuál es la alternativa? La organización continua, la organización permanente y la lucha en las calles para combatir este tipo de cuestiones, ¿no? Y precisamente en ese proceso de organización, por algún caso en específico que estemos teniendo o por la situación en general del propio país, va surgiendo un proceso también de toma de conciencia entre pues los que integran esas manifestaciones, ¿no? Y esa conciencia tiene que ir dirigida precisamente hacia un proceso de ruptura contra este sistema, ¿no? A que nosotros podamos analizar y darnos cuenta cuál es la raíz de la que proviene nuestra opresión, cuál es la raíz general de la que deriva como tal todo ese proceso de opresión, de explotación y de las condiciones de barbarie en las que vivimos día a día, ¿no? Y en el caso específico de las mujeres podemos decir que la opresión viene precisamente de las sociedades divididas en clases, no solamente del capitalismo. El capitalismo ha utilizado y ha perpetuado el proceso de opresión hacia la mujer a su favor, pero es un proceso que pues viene de muchos años atrás, ¿no? De esta división de la sociedad en clases, en donde se determina un papel o un rol que la mujer debe seguir en esta sociedad, ¿no? Entonces, en todos estos procesos de lucha debemos avanzar hacia esa conciencia, ¿no? La organización continua, la discusión política continua también sobre este tipo de problemáticas en nuestros diferentes lugares en donde nos encontramos, en el centro de trabajo, en la escuela, en mi barrio, en mi colonia, en mi comunidad, demás. Continuar con estos procesos de debate, de discusión continua, nos van a ayudar precisamente a darnos cuenta quién es el enemigo a vencer, ¿no? A darnos cuenta también de la necesidad de luchar más allá de las demandas económicas inmediatas que podemos plantear, ¿no? Porque no debemos conformarnos solamente con las migajas que nos otorga el Estado o con lo que nos puede otorgar en un momento determinado la burguesía y arrebatar al otro, ¿no? Tenemos que avanzar en ese proceso de organización, de conciencia, de clase, para que pues poco a poco vayamos entendiendo la necesidad de luchar contra el sistema capitalista, que es el que perpetúa todas estas condiciones.
¿La lucha contra la opresión de la mujer es una lucha exclusiva de las mujeres?
No, por supuesto que no. Porque si justo estamos diciendo que la opresión de la mujer deviene de las sociedades divididas en clases, pues estamos hablando que la lucha tiene que ser contra la propiedad privada, contra la división de clases, ¿no? Y en ese sentido no es una lucha que corresponde única y exclusivamente a las mujeres, sino que corresponde como tal al conjunto de la clase trabajadora. Si bien las mujeres podemos decir que estamos en una situación de mayor vulnerabilidad, de doble explotación, tanto por el capital como por la cuestión del trabajo doméstico y demás, pues debemos decir que también somos entonces doblemente revolucionarias y tenemos que luchar lado a lado con nuestros compañeros de clase. Porque claramente las mujeres proletarias tenemos muchísimo más en común con un hombre de nuestra clase que con una mujer burguesa que vive en las lomas o algo por el estilo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, muchísimo más en común las mujeres proletarias con nuestros compañeros de clase que con Lili Téllez, ¿no? Una diputada panista, ¿no? Siendo mujer. Rosa Luxemburgo lo dijo muy claro. El género nos une, pero la clase nos divide. Y por lo tanto, la lucha contra la violencia, la lucha contra la opresión de la mujer es una lucha de clase y debemos encabezarla la clase trabajadora y el resto de los oprimidos.
Muchas gracias, Karen. Pues ese es el mensaje. Hay que seguir luchando contra la opresión de la mujer sin importar nuestro género. Hay que unirnos como clase trabajadora. Y bueno, pues agradeciendo a Ana Karen Campos, dirigente de la Organización Comunista Revolucionaria en México, pues también damos fin a este episodio del Fantasma del Comunismo, no sin antes invitar a nuestros oyentes a seguir escuchándonos, a seguir formándonos políticamente y luchando contra este sistema capitalista. Gracias.
El Fantasma del Comunismo es el podcast de la Internacional Comunista Revolucionaria en español. ¿Quieres luchar contra el capitalismo? ¿Eres comunista y quieres organizarte? Ponte en contacto con nosotros. Visita nuestra web americasocialista.org o envíanos un correo electrónico a contacto@marxist.com. Un fantasma recorre el mundo. El fantasma del comunismo.